Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, My Lowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save. Valid through 123. Discount valid to My Lowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Yo documental.
En el año 107 después de Cristo, el emperador Trajano celebra unos juegos muy largos.
Cuando Trajano domina el Imperio Romano, está en su mayor esplendor. Es vasto, tiene éxito, riquezas, y Trajano personifica esta energía del éxito, de la sofisticación de esta extraordinaria institución.
Bajo su liderazgo, llegó a su mayor extensión territorial, 3 millones de kilómetros cuadrados.
Desde Britania en el oeste a Siria en el este. Los 50 millones de súbditos de Roma practican un amplio abanico de religiones y cultos. Pero un movimiento espiritual underground está cogiendo fuerza.
El número de cristianos estaba aumentando. Lo que empezó como un movimiento pequeño en Jerusalén ahora está por todo el imperio.
Señor, protege a nuestro hermano de quienes le desean el mal. Amén.
Cristianos, cuando vean a sus sacerdotes devorados por los leones, creerán en nuestros dioses.
Veían el cristianismo como una amenaza, porque prometía acabar con las concepciones romanas de cómo funcionaban el poder y la autoridad.
Traen a un importante líder cristiano a Roma para ejecutarlo, seguramente en el anfiteatro de la ciudad.
Ignacio de Antioquía fue el blanco de la ira de Trajano, porque le detuvieron y le llevaron a Roma para echarlo a los leones, seguramente en el Coliseo.
Faltar al respeto al emperador y al Estado romano es sedición, y por eso deberían ser ejecutados.
Las ejecuciones públicas eran para enseñarle una lección a quienes las presenciaban. El destino de los cristianos que mantenían su fe era una condena a muerte por un delito capital.
Pero no será una ejecución cualquiera.
Ignacio estaba convencido de que iba a morir de forma violenta. Y le parece bien, porque Ignacio quiere seguir el modelo de Cristo. Ignacio está dispuesto a hacerlo, a morir como hizo Jesús y ser un mártir. Mientras que Ignacio va a Roma, consigue escribir 7 cartas. Y gracias a estas cartas, sabemos quién es.
Son relatos en primera persona de lo que le pasó, cómo se siente, por qué cree que es importante y puede cambiar las cosas.
Su largo viaje hasta Roma empieza 3.000 kilómetros al este, en la tercera mayor ciudad del imperio.
La ciudad de Antioquía fue judía durante mucho tiempo, y cuando llegó el mensaje de Jesús, fue uno de los sitios donde echó raíces. El término cristiano se usó en la ciudad de Antioquía. Antes les llamaban seguidores del camino. Ignacio vivió 80 años después de la muerte de Cristo.
Yo te bautizo. Ve y sirve al Señor.
En ese momento, Ignacio era el obispo de Antioquía. Y Roma se fijó en esta pequeña nueva religión.
Los romanos empezaban a ver a los cristianos como problemáticos. Porque cuando los grupos empiezan a reunirse, empiezan a crecer y empiezan a divulgar ideas nuevas. A Roma no le gustan las ideas nuevas. No quieren que nadie cuestione la estructura de poder romana, su ética.
Tienen rituales extraños que para los romanos son parecidos al sacrificio humano. Se comen el cuerpo y se beben la sangre de un tal Jesucristo. Y tienen el valor de decir que ese mismo Jesucristo es el Hijo de Dios.
La religión romana, igual que la griega, estaba basada en un panteón de dioses.
Los romanos veneraban a muchos dioses. No tenían problema con eso. Tenían un dios para cada cosa que te pudieras imaginar. La diosa de los niños, del comercio, de la casa. Estaban muy implicados en la vida cotidiana.
En el cristianismo eran muy firmes con que solo había un dios, y si no creías, ibas al infierno.
Había un grupo social activamente dedicado a perturbar los rituales tradicionales, las formas de comportamiento y de honrar a los dioses. Eran una amenaza para el bienestar del imperio entero.
Esta religión radical no para de extenderse y llega a la capital.
Es plausible estimar que la población de cristianos en Roma en este momento era de varios miles. La mayoría eran extranjeros y clases bajas. No querían destacar entre la gente.
Pero los consejeros del emperador Trajano están alerta para encontrarles.
Guardias, azotadle.
No. Uno de los símbolos de la primera iglesia era el pez. Era un acrónimo del nombre Jesucristo, el Salvador en griego. Los cristianos usaban ese símbolo para identificarse y esconderse de las autoridades.
Dime, ¿qué hay en tu credo que ofende tanto a mi amigo?
Solo creemos en el amor, César. Eso es todo.
¿Tienes algo contra el amor?
Por supuesto que no. El amor de Dios, César.
¿No soy yo divino, bárbaro?
Por supuesto.
Afeita a tu divino emperador.
Sí.
El propio emperador exigía homenaje y en algunos casos alabanzas, y los cristianos se negaban. Era una forma de traición.
Trajano no quería detenerlos a todos porque llamarían aún más la atención sobre el movimiento cristiano. Exigió que hicieran una promesa de fe y lealtad a Roma y a los dioses romanos.
La actitud de Trajano hacia los cristianos era de obviar un poco el tema, una especie de tolerancia. Si le faltaban al respeto al emperador y al Estado romano, que les detengan, torturen y ejecuten. Pero si se dedican a hacer sus cosas, dejadles en paz.
Pero un evento catastrófico lleva miradas no deseadas sobre los cristianos.
Hubo un terremoto enorme en Antioquía. Estos cristianos no se están comportando bien con los dioses y lo han provocado.
Cuando ocurría alguna calamidad natural, los romanos elegían a esta secta problemática y revolucionaria como cabeza de turco.
Sobre todo fueron a por los líderes, como Ignacio. Tras una serie de terremotos en Antioquía a principios del siglo II, las autoridades culparon a los cristianos.
En momentos de desastre, los cristianos que decían que no existían los dioses romanos representaban una amenaza que podía provocar desastres en todo el mundo romano.
Ignacio fue detenido y llevado ante el gobernador de la provincia.
Se conserva una correspondencia entre Trajano y Plinio, uno de los gobernadores. Plinio le escribe a Trajano y le dice: ¿qué hago con los cristianos? Trajano responde: no les busques, pero si llaman tu atención, oblígales a maldecir el nombre de Cristo. Y si no lo hacen, sabrás que son cristianos y, por lo tanto, debes darles muerte.
Deja tu huella y puedes marcharte.
Ignacio fue uno de los primeros en enfrentarse a esa decisión. ¿Hincarás rodilla ante los dioses de Roma o mantendrás tus convicciones?
No puedo, gobernador, lo siento. No puedo jurarle lealtad al emperador por encima de mi Dios. ¿Entiendes que no me dejas otra opción?
Sabemos por los documentos de los primeros juicios de mártires cristianos que los administradores les daban infinitas oportunidades. Honra al Imperio Romano y serás libre. Pero Ignacio no quería hacerlo y sabía perfectamente que acabaría en una muerte violenta en el Coliseo de Roma.
Encadenado y escoltado por guardias armados, Ignacio empieza su viaje de 3.000 kilómetros a Roma.
¿Por qué molestarse en desplazar a Ignacio hasta Roma? ¿Por qué no le ejecutaron en Antioquía? Una teoría es que el Imperio Romano lo tomó como una oportunidad para dar un castigo ejemplar con la figura de Ignacio. Miembro reputado de la Iglesia, sería un ejemplo muy poderoso.
La detención de Ignacio coincide con la reciente conquista de Trajano de la Dacia, un reino antiguo en lo que hoy es Rumanía.
Para celebrar su victoria en la Dacia, Trajano inauguró 123 días de juegos de celebración. Trajano pretende hacer los juegos más espectaculares nunca vistos. Pretende superar a sus predecesores, incluyendo los 100 días de juegos de Tito que inauguraron el Coliseo en sus inicios.
Los juegos de Trajano incluían peleas entre más de 9.000 gladiadores, incluyendo una pelea hasta la muerte entre una mujer romana libre y una prisionera dacia. Pero también incluirían entretenimiento corriente, la ejecución de delincuentes y rebeldes cristianos.
Recogieron a criminales de todo el imperio. Trajano decidió matarlos a todos en un gran espectáculo.
Para llegar a su destino final, los cautivos tienen que caminar 30 kilómetros al día por el increíble sistema de vías romanas.
Ignacio viajaría por una carretera principal de este a oeste, ahora conocida como la Vía Ignatia, que conectaba ciudades del este del imperio con Roma.
La Vía Ignatia es una de las 372 carreteras principales, una red que sumaba 400.000 kilómetros y conectaba las 40 provincias con Roma.
El famoso dicho, todos los caminos llevan a Roma, era totalmente cierto. Las carreteras romanas son el sistema nervioso del imperio. Permite a legiones, comerciantes y políticos viajar a cada rincón del imperio. Pero, a la vez, trae personas e ideas a Roma.
Irónicamente, fue este mismo sistema el que le permitió a Ignacio escribir cartas que le ayudaron a propagar el cristianismo. De alguna manera, los romanos y su sistema de carreteras le allanaron el camino al cristianismo.
Ayudándole como sirviente y escriba, está Burrus.
Me alegro de que estés conmigo.
Es un honor para mí.
Parece raro que a un delincuente le dejen viajar con su escriba. Pero los esclavos no eran personas, eran objetos. Si eras un ciudadano de alto estatus y eras detenido, podías viajar con tu esclavo.
Burrus realmente se lo dio la iglesia. Y su trabajo era anotar todo lo que decía Ignacio.
Ignacio decía: estoy encadenado por 10 soldados, 10 leopardos de tan fieros que son. Me maltratan, estoy encadenado. Trata a los soldados como si fuesen fieras salvajes, pensando en las fieras a las que se enfrentaría en el Coliseo. Se trata de un hombre real que sabe que va a morir y le pide a Dios que le dé fuerzas para soportarlo. En cada ciudad que entra, los cristianos locales salen a verle. Era una especie de celebrity del cristianismo.
Nuestro Señor tiene un plan para todos. El vuestro es contar mi historia.
El mensaje cristiano calaba más entre hombres y mujeres pobres.
Es típico entre cristianos llamarse hermano y hermana. Al hacerlo, están construyendo una nueva sociedad, una que se separa del patriarcado romano. Si eras pobre, marginado o discriminado, realmente la mayoría de la población de Roma, el cristianismo te ofrecía oportunidades que la sociedad no te ofrecía.
Uno de los principios fundadores del cristianismo es que los humildes heredarán la tierra, un mensaje que debió resonar entre esclavos y pobres de Roma. Pero a los propios romanos, la idea de que los humildes hereden la tierra es una cosa ridícula.
Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Quiénes son?
Los fuertes y atrevidos son los poderosos.
¡Eh! Ya se iba.
El mensaje de igualdad de Ignacio podía subvertir el poder. Hasta si le podía costar la vida.
Convirtiéndole en una amenaza mucho mayor de lo que podía anticipar Roma. Tras 60 días, Ignacio está a medio camino hacia Roma. Llega al puerto de Dirraquio, en la actual Albania.
Estas cadenas son mi decisión.
Ignacio parece decidido a cumplir su plan de morir en Roma. No hay nada en sus cartas que indique que estuviera buscando una salida. Ignacio sabe que hay muchísimo poder en el martirio. Sabemos que en el viaje hubo cristianos que intentaron ofrecerle un plan de huida, pero Ignacio no cogió esa oportunidad. Sabe que tiene mucho más poder de divulgación de la palabra si va a Roma y muere.
La idea del martirio, las muertes públicas de estos primeros cristianos, víctimas de la ley romana, fue abrazada por los cristianos cuando les empezaron a ejecutar públicamente. Y, por supuesto, está en su origen, en la muerte de Cristo, Dios sacrificando a su Hijo. Todos los mártires son tributos de la muerte del propio Cristo.
Las cartas de Ignacio nos hablan de un hombre que está en un peregrinaje espiritual. Y el peregrinaje no solo implica extender la palabra en vida, también usar tu muerte para ser un mártir de Cristo.
3 meses después de dejar Antioquía, Ignacio por fin llega a Roma.
¡Alto!
Más de 1 millón de personas habitan la ciudad, recientemente transformada por el emperador.
Trajano es de los mejores emperadores de Roma. Se dedicó a invertir dinero en lo público, mediante la construcción de acueductos, carreteras y edificios públicos. Se creía su ideología. Ser romano en ese momento era como cumplir el sueño americano. Creían que Roma era divina, y Trajano perpetuó esa fantasía y se la creía.
Las conquistas que consiguió Trajano trajeron a la gente de Roma muchísimos esclavos, riquezas, edificios nuevos, baños nuevos y templos. Y, por supuesto, los juegos en el Coliseo. Los emperadores romanos querían lucir sus conquistas con un arco o una columna. Tito fue famoso por poner un arco tras la conquista de Jerusalén, y Trajano hizo una columna enorme por su conquista de la Dacia. Y básicamente para promocionarse como un tremendo conquistador.
Hay grabados delicadísimos y detallados de prisioneros volviendo de las guerras de Trajano en Dacia. Lo talló en piedra para siempre, para recordarle a los romanos los logros de Trajano.
Aquí debemos separarnos, obispo.
Ahora está en tus manos. Entrega la palabra a Roma lo más rápido posible. Dile a todos los cristianos lo que voy a hacer.
Ignacio escribe su 7ª y última carta en Roma para la comunidad cristiana, en secreto con Burrus.
Lo dejó muy claro. No detengáis el proceso. No me rescatéis. No mandéis a nadie para que me lleve. Este es mi destino. Si sois buenos cristianos, lo presenciaréis.
Si deseabas el martirio, un acto de autosacrificio tan público, un acto de devoción para inspirar a otros, el mejor sitio era el Coliseo, delante de 50.000 personas.
El destino al que se enfrentará Ignacio muy pronto. En el verano del año 107 después de Cristo, los 123 días de juegos de Trajano han empezado. Ignacio pasa sus últimos días en una celda subterránea del Coliseo.
A Ignacio le dejarían en una celda en el Hipogeo, esperando su aparición en la arena. El Hipogeo es una zona muy compleja y también confusa.
La red de túneles fue construida 25 años antes por el emperador Domiciano.
El Hipogeo ocupaba toda la zona del suelo del Coliseo, a una profundidad de 6 metros. Era un laberinto bajo el Coliseo. Un espacio enorme para producir espectáculos increíbles.
Hipogeo significa bajo la tierra. Entre esas subestructuras había todo tipo de herramientas para desplazar a personas, atrezzo y equipos hasta el nivel del espacio escénico. Los leones o los decorados aparecían de repente y sorprendían a los espectadores. ¿Qué está pasando?
Aunque Ignacio está pensando en el cielo, el hipogeo es el infierno en la tierra. El sonido del público arriba. Oscuridad y calor abajo. No se me ocurre un sitio peor.
Había cientos, si no miles de personas, además de animales, encerrados en el hipogeo. Imaginaos cómo lo tuvo que pasar Ignacio.
Aunque camino por el valle de la sombra de la muerte, no le temo al mal.
Se preguntaría, ¿moriré con dignidad? ¿O voy a ser un macabro cadáver en el suelo del Coliseo?
Los 4 meses de entretenimiento sin fin de Trajano empezaban con las Venatio por la mañana. Seguidas de un horrible intermedio. Ejecuciones públicas.
Ciudadanos de Roma, maravillaos ante los peores criminales sufriendo. Todo el poder del imperio.
El sistema jurídico romano estaba basado en clases. Si eras de un estatus muy alto, podías morir de forma rápida, fácil e indolora. Si eras de una clase más baja, o eras un esclavo, tu muerte sería bastante brutal.
La muerte favorita del público del Coliseo era damnatio ad bestias, entregado a las bestias salvajes.
Usamos de forma metafórica la expresión echar a alguien a los leones, pero en el Imperio Romano era literal. A la gente la echaban a los leones.
Las ejecuciones de delincuentes usando bestias salvajes son muy viejas. Ver cómo despedazaban a los criminales hasta la muerte era parte de la experiencia.
Damnatio ad bestias empezó en el siglo II a.C. Originalmente era un castigo militar para los desertores, pero en el siglo I ya era de uso general.
El escritor Tertulio es la primera persona que habla de que echen a los cristianos a los leones, pero también hay muchos mosaicos de todo el imperio que nos lo muestran. Vemos a criminales atados a carros, mientras panteras o tigres se les tiran al cuello y les despedazan.
Era una forma horrorosa de morir, reservada para delitos muy graves. Hay registros de un asesino y violador en serie que ataron a un poste y fue despedazado por un oso. Si matabas a tu padre, te metían en una bolsa con una rata, un lobo, con serpientes. Imaginaos lo que hacían los animales. No es solo una pesadilla, es súper humillante. Precisamente el propósito de este castigo. Si te rebelabas contra las leyes romanas, te enfrentarías a un castigo ejemplar.
Por mucho que hablemos de civilización y de baños, todo lo que nos recuerda a los romanos, la realidad es que era la espada, el miedo y la sangre lo que seducía al imperio y lo mantenía bajo control.
Es difícil imaginar cómo el público romano presenciaba el asesinato de otras personas mientras sonreía y disfrutaba. Creo que parte del secreto es que categorizaban a las víctimas como subhumanas porque eran una amenaza a la sociedad romana. Los romanos piensan que son basura de la que hay que deshacerse.
Ya que la muerte les esperaba inminentemente, algunos elegían otro camino.
¡No!
Ignacio y sus compañeros condenados estaban aterrorizados esperando su último día en el Coliseo.
¡No!
Se suicidaban de formas muy creativas. Un esclavo se suicidó en el váter. Cogió la esponja del váter, que era un palo con una esponja en la punta, y se la metió por la garganta. Eran formas muy extremas de suicidarse, pero también demuestran lo extremas que eran sus circunstancias y los límites a los que llegaban para quitarse la vida antes que enfrentarse a la justicia romana.
Desde la perspectiva romana, Ignacio va a recibir su merecido en el Coliseo. En realidad, le están dando una plataforma y un público. Pero no lo ven.
Señor, protege a nuestro hermano de quienes le desean el mal. Amén.
Ignacio piensa que cuanto más público haya en su espectacular ejecución, más alcance tendrá su mensaje.
Cristianos,
cuando vean a sus sacerdotes devorados por los leones, creerán en nuestros dioses.
Tenemos las propias palabras de Ignacio por sus cartas, que nos ayudan a entender cómo pensaba.
¡Que venga el fuego! ¡La cruz! ¡Las hordas de bestias salvajes!
El fenómeno del martirio cristiano es un enigma para la mente romana. No lo entienden, así como no entienden esa especie de alegría que tienen los mártires en el anfiteatro.
Esto confundía a Trajano. Trajano quería ver una pelea y solo había un hombre esperando su muerte. ¿Quién hace eso?
¡Permíteme reunirme con Jesucristo!
Su objetivo era otro. Era algo más grande y trascendente. Es la vida eterna junto a su Señor.
En el cristianismo, si eres buena persona, cuando mueras irás a un sitio completamente lleno de paz, el cielo. No habrá pobreza, dolor, ni tristeza. Y todo el mundo, cualquiera, puede llegar a él. La idea romana de la vida después de la muerte era desoladora. Es un inframundo de sombras, un sitio como el infierno cristiano. No querían morir porque no les esperaba nada.
Las horribles torturas del demonio.
Dice cosas como que quiere que las bestias le despedacen, ser desmenuzado como pan entre los dientes del león. Su lenguaje es fuerte y severo. Realmente quiere morir, quiere sufrir.
El desgarro de mis huesos, los trozos de mis miembros,
Él sabe que morir como un mártir va a ayudar muchísimo más a extender su mensaje que dar solo un sermón. Cuando vean a este mártir morir de pie y con dignidad, voluntariamente, todo el público se va a preguntar, ¿en qué cree? Y cuando se enteren, madre mía, el cristianismo se va a extender.
Las acciones de Ignacio eran una provocación a Roma, que debe ser detenida.
¡Ahora!
Ignacio, un obispo cristiano, abraza la muerte en el Coliseo.
Los romanos pretendían dar un castigo ejemplar, pero les iba a salir muy mal.
Está tocando.
Hay muchas historias de cristianos echados a las bestias, a los leones, y que, en vez de devorarles, los animales se acuesten a sus pies.
Nuestro Señor le protege.
¿A quién no le gusta la idea de que un león, que se supone que te iba a despedazar, se acueste ante ti en vez de comerte?
Ignacio mantuvo sus creencias y murió por ello. ¿Por qué? Por sus creencias. Eso tuvo que ser inexplicable para los romanos.
Bueno, creo que ya ha quedado claro.
No estoy seguro. Sinceramente.
Con su muerte, Ignacio pudo subvertir el simbolismo del Coliseo, el simbolismo pagano, y reemplazarlo con el héroe cristiano que es víctima del juego romano, pero que a largo plazo saldrá victorioso.
Vamos.
El caso de Ignacio solo es un ejemplo temprano de una larga lista de mártires cristianos. Uno llevaba a más, porque el poder y el atractivo de este tipo de muestras de devoción convencían mucho a la gente.
Espera.
Para convertirse al cristianismo, ¿qué muestra de devoción y de la verdad de una fe es mayor que morir por ella?
Marchaos.
Cuando murió Ignacio, nadie se esperaría que el cristianismo llegase a ser lo que es hoy. En ese momento parecía derrotado, pero en realidad había ganado, porque su sistema de pensamiento prevalecería. Las figuras como Ignacio fueron las piezas que construyeron un muro imponente que conquistaría el imperio.
Poco después de los tiempos de Ignacio, se estima que habría 40.000 cristianos en el imperio. 150 años más tarde hay unos 6 millones, cuando el propio emperador Constantino se convierte en el año 312 después de Cristo.
El Coliseo convertía esclavos en héroes. Irónicamente, el cristianismo hacía lo mismo: subvertir la estructura de poder de Roma, coger a las personas marginadas y convertirlas en inmortales.